almorzar a un sitio que se llama Estar Bien. Y otra ministra que ganó, Alberto Silenciosa, la de Educación, porque terminó Timochenko con el balígrafo y además se lo leyó el presidente Santos. Las balas escribieron nuestro pasado, la educación nuestro futuro, y le entregó el balígrafo al jefe de las FARC. Señor ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días a todos allá.
Ministro, su tropa se encuentra en este momento en alguna vereda de Colombia y van caminando 5 hombres de las FARC. ¿Qué hace la tropa?
Recuerde que desde hace un año venimos en unas medidas de desescalamiento que por supuesto se mantienen, ahora con aún más cuidado hasta que tengamos el acuerdo final y el día donde inicia todo el cronograma del cese al fuego y de la dejación de las armas. Por lo tanto, no habrá bombardeos como el presidente Santos lo ordenó hace más de un año a los campamentos. No hay lenguaje que permita denotar hostilidad, se manejará de esa manera. Se mantiene el cese al fuego unilateral de las FARC y, por supuesto, si hay delitos que se están cometiendo, se perseguirán por la fuerza pública. Si esos delitos no se están cometiendo, habrá tranquilidad para esos grupos de las FARC en esta etapa de transición que es tan delicada y tan sensible hasta que tengamos el día de.
Le repito la pregunta, señor ministro. ¿Es una patrulla que está cuidando, verificando la tranquilidad de una vereda? No hay bombardeo. Ese grupo de las FARC no están atacando. Están también caminando por ahí. La tropa suya, esa unidad de autoridad colombiana, ve a 5 hombres de las FARC caminando, no atacando. No están haciendo nada irregular. Están caminando. ¿Qué hace la tropa con esa patrulla de las FARC?
Si están cometiendo algún delito, incluido el porte de armas ilegal, serán perseguidos por la fuerza pública.
Ministro, hay una cosa que se cuestionan también muchos colombianos y tiene que ver con la diferenciación que va a hacer precisamente las fuerzas militares en el terreno colombiano. ¿Por qué razón? Porque si bien estamos anunciando el cese bilateral en este enfrentamiento con las FARC, en Colombia todavía tenemos otros grupos guerrilleros que están armados y que siguen en guerra con el Estado colombiano. Entiéndase, el ELN, el EPL, y hay bandas criminales también. ¿Cómo va a ser el Ejército Nacional para hacer esa diferenciación y para poder actuar?
Mire, una cosa que tiene que quedar muy clara. El hecho de que este anuncio se haya comunicado nacional e internacionalmente ayer, todavía no es el cese al fuego, todavía no es el cese de hostilidades tampoco. No hay cese bilateral. El cese que hay de las FARC unilateral no es el definitivo. Pero por supuesto hay un ambiente operacional que es distinto. Dicho esto, si hubiere personal de las FARC en, por ejemplo, unidades del Ejército de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Nacional contagia a esos otros personajes que hayan llegado ahí de otros grupos, es decir, se vuelven objetivo de la fuerza pública.
Ministro, sobre las zonas veredales, ¿usted nos podría contar si ya se puede conocer algunas de esas zonas, cuáles serían y cómo sería también el manejo dentro de ellas? O sea, dicen que no va a haber población civil, pero en algunas de estas veredas pues hay ciudadanía.
Sí, yo creo que en el curso de las próximas horas o mañana podremos estar comunicando los municipios. Y quiero aquí confesarles por qué no lo hemos hecho. Estamos en proceso de comunicarnos con la totalidad de los alcaldes primero, para que lo sepan de boca del gobierno, para que puedan tener la tranquilidad de que los esquemas de seguridad que se han puesto en marcha y se pondrán en marcha con las zonas veredales garantizan que no hay riesgo mayor para la población civil y para las cabeceras municipales especialmente. Entonces, una vez terminado ese proceso de comunicación a los alcaldes, con los gobernadores, la hablamos con casi todos, estaremos comunicando a los municipios. No podemos todavía decir los sitios especiales de las fracciones de vereda que se usarán, porque eso necesita una cartografía que es complicada y que empieza a construirse a partir del día de hoy por parte de los ingenieros militares. De manera que estaremos con esa cartografía, yo creo que en las próximas 2 a 3 semanas.
Ministro, entendemos que un grupo de 60 guerrilleros tendrá la libertad de moverse entre todas estas 23 zonas veredales e incluso también podrán ir a las 8 adicionales. Estos 60 hombres, ¿cómo serán elegidos? ¿Quiénes son ellos?
Eso sí, está en el acuerdo, no es una cosa que quedó expresamente establecida en el acuerdo. Serán 60 personas designadas por las FARC que desarmados y en compañía de delegados del mecanismo de verificación y monitoreo, probablemente de la Fuerza Pública de la Policía, estarán verificando que las distintas zonas se estén cumpliendo los acuerdos, que esté sucediendo lo que hemos puesto en el papel y que eso esté sucediendo con tranquilidad, con seguridad y dentro de los cronogramas que se han acordado de los 180 días.
Ministro, para esas zonas en donde se va a ubicar a la gente de las FARC, la mayor inquietud es, creo yo, que se genera un proceso que ayer fue explicado a la hora de hablar de lo que ha ocurrido allí, y es que serán a través de los verificadores que se pedirá en caso necesario la presencia de la fuerza pública en su interior cuando se requiera. ¿Esto cuánto tiempo puede tomar? Porque si ocurre un caso delicado de violencia o de robo o un hurto, ¿cuánto tiempo se determina para que pueda darse la llegada de la fuerza pública al interior de la zona siguiendo todo este protocolo?
No, pero no toma mayor tiempo. Primero, porque el acuerdo dice que rige plenamente el Estado de Derecho, número uno. Segundo, que las autoridades civiles de ese municipio, de ese corregimiento, de esa vereda, siguen funcionando normalmente por sus funciones civiles y políticas normales dentro de la zona. Segundo, porque la policía estará en el primer anillo de cada una de las zonas. Policía tendrá presencia de su policía de vigilancia con oficiales de sus fuerzas especiales y tendrá un anillo exterior también de fuerzas militares. De manera que la fuerza pública estará muy cerca en caso de necesidad para apoyar a las autoridades civiles que estarán de todas maneras.
Ministro, se habla de 23 veredas y 8 campamentos. ¿Cuál es la diferencia entre una vereda y un campamento en este caso?
Se habla de veredas o fracciones de veredas, es decir, la unidad administrativa más pequeña del organigrama colombiano, que es la vereda, va a ser utilizada en unos casos totalmente cuando su extensión sea pequeña, o una fracción cuando esa extensión sea más grande. Recordemos que en Colombia hay 33.000 veredas, de las cuales se van a usar fracciones de solo 23. Eso quiere decir que estaremos pues en una porción del territorio colombiano desde el punto de vista administrativo relativamente reducido. La diferencia es que los puntos campamentarios son puntos de 200 metros por 200 metros, es decir, de 4 hectáreas, donde estarán concentradas pequeñas cantidades de guerrilleros que están en una localización aislada y que tienen dificultades, por ejemplo, para hacer el desplazamiento entre esos puntos y las zonas de concentración. Veremos en el futuro si se pueden fusionar, que es lo más probable.
Ministro, también está establecido en los acuerdos que no puede ingresar población civil en estas zonas de concentración. ¿Pero qué va a pasar con las familias de los guerrilleros que quieran de pronto ir a visitarlos? ¿Cómo va a ser ese proceso?
Bueno, eso es un protocolo que está en este momento en construcción con Naciones Unidas, que está esa verificación, porque en realidad uno de los principios más importantes es que mientras haya armas en manos de las FARC, pues no puede haber contacto con la población civil. Entonces, se organizará dentro de las zonas la salida de los campamentos puntuales dentro de esas zonas donde estarán los guerrilleros armados, saldrán a recibir a sus familias de visita sin armas, y pues esas visitas serán esporádicas con la frecuencia que se acuerde, pero mientras el proceso de desarme no se surta completamente, pues no puede haber civiles en permanencia en las zonas ni en los puntos campamentales.
Ministro, ayer en el acuerdo de garantías de seguridad se habló de la creación de un cuerpo mixto en la Unidad Nacional de Protección, que estaría pues también compuesto por guerrilleros. En ese sentido, ¿se ha contemplado también tal vez la posibilidad de que algunos de los exmiembros de la guerrilla entraran a las fuerzas militares?
No, esta decisión que se ha tomado es un refuerzo de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de que los desmovilizados que entran a hacer política tengan unos esquemas de seguridad que les garanticen su actividad, como tiene que hacerlo el Estado con todos aquellos que hacen política de manera desarmada y aquellos que tienen unos especiales riesgos de seguridad o de vulnerabilidad. Para el caso de los desmovilizados se hará un refuerzo de la Unidad Nacional de Protección, pero eso no tiene en realidad nada que ver con que haya decisiones en el sentido de que de los desmovilizados se usará personal para la fuerza pública.
Hay uno de los puntos, ministro, que servirá como crítica tal vez para la oposición sobre aquello que se anunció ayer, y es ese kilómetro que va a estar exento de fuerza y de presencia de autoridad pública y asimismo también de la comisión de verificación, porque entonces se podría llegar a decir que es ausencia total del Estado, en donde en ese kilómetro ahí no va a haber presencia de la fuerza pública. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Eso cómo se va a manejar? Si llega a pasar algún tipo de irregularidad dentro de ese kilómetro en donde nadie va a poder entrar, ¿cómo va a funcionar?
No, no es tanta la aspiración de ese perímetro. Es simplemente una zona aséptica donde realmente físicamente se pueda verificar el cese al fuego, donde se pueda verificar el cese de hostilidades, es decir, que quienes salen de los campamentos y de las zonas salen de manera autorizada y desarmados, y que pues si necesita presencia de la fuerza pública por alguna necesidad, tiene todo el protocolo para estar allí la fuerza pública de la mano del mecanismo de verificación, de manera que no es un abandono de ese perímetro, sino simplemente un perímetro sanitario desde el punto de vista de la verificación del cese al fuego y hostilidad.
Ministro, usted pidió hace unos días a la fuerza pública y a sus familias que dijeran sí a la paz. ¿No se puede interpretar esto como pedirles básicamente participar en política?
Realmente se necesita no conocer bien cómo es la fuerza pública. Donde yo pidiéndole el voto a los militares sería una cosa bien absurda. Lo que yo he dicho es que en el corazón de cada policía, de cada soldado, de cada familia, tiene que estar, arraigarse un sentimiento de reconciliación, de aceptación de la paz como una realidad muy positiva. Porque cuando en Colombia se habla de las consecuencias de la paz, se piensa en qué va a pasar en las zonas rurales, qué va a pasar en las ciudades, qué va a pasar en determinados sectores. No, para los miembros de la fuerza pública y sus familias, tener una Colombia en paz también significa tranquilidad para esas familias, para esas madres, para esas viudas, para esos huérfanos, para quienes tienen a sus hijos y a sus jóvenes en el servicio militar o en la vía profesional de las Fuerzas Armadas. De manera que la paz es también para las Fuerzas Armadas.
Señor ministro, celebrando lo de ayer, celebrando su optimismo, celebrando, por supuesto, todo el respaldo a nuestra fuerza pública que nos cuida, que nos protege, que este nuevo escenario nos permita apostarle al perfeccionamiento de ese acuerdo de paz. Gracias por su tiempo y le deseo de verdad un buen fin de semana.
Muchas gracias, Julio. Lo mismo, yo quiero confesarle que sí estoy realmente muy satisfecho. Yo creo que hemos logrado llegar al punto que nos hemos soñado en los últimos 30 o 35 años, por fin.
Ven hoy a la fe.